Aquí estamos, una semana más, los padres y madres del taller de radio del Instituto Bellegas, dispuestos a que disfrutéis con un programa que, como siempre, viene cargado de muchas secciones, variaditas donde las haya. Hoy, por ejemplo, tenemos un relato que a mí me encantó, un relato que es una especie de tributo a H.G. Wells, a la máquina del tiempo, se llama Castigo del Tiempo, y estoy seguro de que si os gusta el fantástico, la ciencia ficción, os va a encantar. Anécdotas de la historia, ciencia alucinante, friki canciones, mundo animal. En oficios, por ejemplo, vamos a hablar de unas mujeres guerreras, ellas eran las cigarreras. Aparte de eso, pues parece mentira, personas y personajes. Y en séptima fila repasaremos una película de esas que gustan y gustan y gustan, veas las veces que la veas. Se trata de Los Puentes de Madison. Todo eso y mucho más aquí, en Cadena SER Rioja Alta, durante los próximos, como os decía, casi 60 minutos. Así que bienvenidos a un nuevo programa de Momentos Compartidos.
En Cadena SER Rioja Alta, 100.7 FM, hablamos de cine.
Viajamos con la imaginación o te proponemos un buen libro.
Ponemos banda sonora a tus recuerdos.
¡Ay! Te contamos verdades que parecen mentiras.
Trabajamos un ratito y son mujeres las protagonistas.
Te dibujamos una sonrisa.
Curamos tus males a ritmo de Thermomix.
Todo esto y mucho más, una hora a la semana que te vas a ver a poco.
Momentos compartidos.
Ciencia alucinante. Una sección que presenta Diego García.
Hola, queridos oyentes, hoy en Ciencia Alucinante descubriremos qué tienen en común una nube y un refresco. Los dos refrescan en un día caluroso, aunque también podemos hablar de ellos en términos meteorológicos. Cuando sacas un refresco del frigorífico, fuera de la botella se forman gotitas. Esto se debe a la presencia de humedad en el aire que condensa, cambia de vapor a líquido. Cuando el aire próximo a la botella se enfría, en la atmósfera, las gotas de agua también se forman como resultado de un descenso de temperatura. Si te fijas, al abrir la botella observarás una especie de nubecilla en el cuello. El interior del recipiente se halla bajo una gran presión antes de abrirlo. En realidad, el líquido se embotelló a 3 veces la presión de ambiente, es decir, mayor que la de un neumático de automóvil. Una vez abierta, la presión en el cuello de la botella cae en picado hasta igualarse con la presión del ambiente, provocando un rápido descenso de la temperatura alrededor de 40 grados centígrados. El vapor de agua en el cuello se condensa en forma de nube. Y esto es lo que hemos aprendido hoy en Ciencia Alucinante. Hasta la próxima semana.
Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha. Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes, curiosas o especiales, divertidas o terroríficas, o quizá ni tan siquiera sabes quiénes son, pero todas ellas serán personas o personajes seguro. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. Artaban, el cuarto rey mago que no llegó al nacimiento de Jesús. En el mes de enero, todos los pequeños del mundo esperaban con ansiedad la llegada de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, con su cargamento de ilusiones y juguetes. En las Sagradas Escrituras nos mencionan que estos reyes llegaron cargados con oro, incienso y mirra para el niño que había nacido, el niño Jesús. Pero pocos saben la verdadera historia, que en realidad eran 4 los Reyes Magos que debían llegar a Belén. Pero, ¿qué pasó con el cuarto rey mago? Su historia se encuentra en algunos textos antiguos. Artaban, junto con Melchor, Gaspar y Baltasar, había hecho planes para reunirse en Borsipa, una ciudad antigua de Mesopotamia, desde donde iniciarían el viaje para adorar al Mesías. El cuarto rey llevaba consigo gran cantidad de piedras preciosas para ofrecérselas a Jesús, pero cuando viajaba hacia el punto de reunión, encontró a un anciano enfermo, cansado y sin dinero. Artaban se vio envuelto en un dilema: ayudar a este hombre o continuar su camino para reunirse con los otros reyes. De quedarse con el anciano, seguro perdería el tiempo y los otros reyes lo abandonarían siguiendo su camino. Obedeciendo a su noble corazón, decidió ayudar a aquel anciano. Decidido a cumplir su misión, emprendió su camino sin descansar hasta Belén. Pero ¿cuál fue su sorpresa? El niño ya había nacido y sus padres, José y María, habían huido rumbo a Egipto, escapando de la matanza que había ordenado Herodes. Artaban emprendió su viaje siguiendo los pasos del nazareno, pero por donde él pasaba la gente le pedía ayuda y él atendió siempre a su noble corazón, ayudaba sin detenerse a pesar que el cargamento de piedras preciosas que cargaba poco a poco se reducía sin remedio en su andar. Artaban se preguntaba, ¿qué podía hacer si la gente le pedía ayuda? ¿Cómo podría ayudar a quien lo necesitaba? Así pasaron los años y en su larga tarea por encontrar a Jesús, ayudaba a toda la gente que se lo pedía. 33 años después, el viejo y cansado Artaban llegó al monte Gólgota para ver la crucifixión de un hombre que decían que era el Mesías, enviado por Dios para salvar al mundo. Con un rubí en su bolsa y dispuesto a entregar la joya, pese a cualquier cosa, justo en el momento frente a él, se apareció una mujer que era llevada a la plaza para venderla como esclava y pagar la deuda de su padre. Artaban entregó la piedra preciosa a cambio de su libertad. Triste y desconsolado, se sentó junto al pórtico de una vieja casa y en ese momento la tierra tembló y una piedra golpeó su cabeza. Moribundo y con sus últimas fuerzas, el cuarto rey imploró perdón por no haber cumplido su misión de adorar al Mesías. En este momento, la voz de Jesús se escuchó con fuerza. «Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me curaste. Me hicieron prisionero y me liberaste». Artaban, agotado, preguntó, «¿Cuándo hice yo todas esas cosas?». Y justo en el momento en que moría, la voz de Jesús le dijo, «Todo lo que hiciste por los demás lo has hecho por mí, pero hoy estarás conmigo en el reino de los cielos». No sabemos a ciencia cierta si esto pudo ser cierto o no, pero lo que sí sabemos es que es un gran personaje, que además es una bonita historia cargada de buena fe y amor al prójimo. Quizás esta historia no solo sea una historia. ¿A ti qué te parece? Un saludo, queridos oyentes, y hasta la próxima. Si te gusta viajar pero te cuesta preparar tus viajes,
esta sección te ayudará con consejos, trucos e ideas
para que viajar solo signifique disfrutar.
Esto y mucho más en Saber y Viajar
con Marina Benito.
Buenas, queridos oyentes, hoy en mi sección os traigo algo muy pero que muy especial. ¿Estás pensando en viajar unos días a Londres? Pues te traigo 10 visitas imprescindibles si viajas a esta ciudad. Londres es la capital y mayor ciudad de Inglaterra y del Reino Unido. Está situada a orillas del río Támesis. Este es el top 10 de lugares para visitar y que no os podéis perder. En primer lugar, el Palacio de Westminster, también conocido como las Casas del Parlamento. Es un edificio victoriano que alberga las cámaras del Parlamento británico y donde se encuentra el famosísimo Big Ben. La Abadía de Westminster es la elegida como sede para las coronaciones reales, el templo más famoso y antiguo de la ciudad de Londres. Piccadilly Circus es la plaza más famosa de la ciudad, además de un lugar de encuentro de turistas por su gran cantidad de ofertas en ocio. Seguimos con la Torre de Londres. Aunque durante 900 años esta torre fue sinónimo de terror, actualmente se ha convertido en una de las estaciones turísticas más populares de Londres. Tower Bridge se ha convertido en uno de los símbolos más destacados de Londres desde su construcción en 1894. No te puedes ir de Londres sin una foto del puente. La Catedral de San Pablo, destruida por el incendio de la ciudad y reconstruida por Christopher Wren, que constituye su obra maestra. El London Eye, esta honoria fue construida en el año 2000 para celebrar el nuevo milenio y hoy se ha convertido en otro de los símbolos de esta ciudad. Continuamos con el Museo Británico o British Museum. Es uno de los más visitados y antiguos del mundo, con una cifra de 5 millones de visitantes anuales. Hyde Park es el lugar de relax para turistas y londinenses, además del más grande del centro de Londres, con 140 hectáreas de extensión. Por último, y no menos importante, está Camden Town, un lugar muy famoso dentro del barrio londinense de Camden, tanto por su mercado como por la vida alternativa de sus habitantes. Disfrutad del placer de viajar y de esta increíble ciudad. Hasta la próxima, oyentes.
Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia.
Oficios perdidos, por Ana Contreras.
Hola, un saludo a todos nuestros oyentes desde esta sección en la que recordamos antiguos oficios. En este caso, hablaremos de las cigarreras. Se dice que las labores del tabaco comenzaron en 1620 en Sevilla, aunque hasta 1730 no se emplea de forma importante la mano de obra femenina. Y ya de forma predominante a partir de principios del siglo XIX, retribuido, eso sí, de forma mucho más precaria que el masculino. Lo que fue acusado todavía más en la confección manual de los cigarros.
Su horario de entrada era bastante flexible. Las puertas estaban abiertas desde las 8, pero podían entrar desde las 8 hasta las 10, a las 11. No tenían una hora de entrada. Ellas traían sus elementos de trabajo, ¿no? Sus instrumentos de trabajo, como las tijeras, las sillas. Traían a sus hijos, que los cuidaban aquí dentro.
Las que desempeñaban este oficio recibían el nombre de cigarreras. Por supuesto, este trabajo tuvo una gran importancia social al facilitar el acceso de la mujer al trabajo en la industria. Un cigarro está formado por una envoltura exterior llamada capa, otra concéntrica con la anterior que se denomina capillo, y un relleno interior formado por hojas de tabaco y orígenes diferentes mezclados convenientemente y que constituyen lo que en el argot tabaquero se denomina tripa. El proceso básico de la elaboración manual de los cigarros comprendía el arripar o arrugar las hojas de tabaco que van a formar la tripa, envolver la misma mano con las dos hojas, los cepillos o capotes, y finalmente enrollarlo todo con la capa exterior para pasarlo a las operaciones finales.
Las cigarreras fueron el gran colectivo de trabajadoras femeninas. Coincidían abuelas, madres e hijas. Aunque cobraban sueldos bajos, estaban mejor pagadas que las demás mujeres, con mayor estabilidad, más solidarias y una mayor libertad que les daba el hecho de ganar dinero. Les pagaban a destajo y ya que no existía la jubilación, reservaban las labores más fáciles a las cigarreras más mayores.
Las cigarreras se distribuían en grupos de 10, lo que se conocía como rancho, en talleres que albergaban a más de un centenar de trabajadoras y que estaban a las órdenes de un capataz, también conocidas como amas, responsables de las labores llevadas a cabo y de las, digamos, tranquilidad y buen comportamiento de las operarias. Después de picar tabaco dentro de la máquina y el resto del proceso y en todos los casos, tras comprobar que la hoja iba a servir de capa del cigarro, que tiene que tener una especial tersura y suavidad y no estar rota ni agujereada, se recortaban las medidas requeridas, se envolvían a mano sobre el tirulo con rápidos movimientos de vaivén, característicos del oficio de cigarreras, que utilizaban la mano derecha o la izquierda, según la parte de la hoja que manejaban. A las cigarreras especializadas en esta tarea se las conocía como liadoras. A partir de los primeros años del siglo pasado, al terminar la tarea, formaban mazos de cigarros de 20 unidades, que sujetaban con una cinta de papel con el nombre y apellidos de cada cigarrera, y se entregaban en la mesa de la maestra, procediendo posteriormente a su colocación en cajas el encajonamiento.
Mire usted, cuando se fundó la fábrica, fue con 5.000 mujeres, según yo tenía entendido. Y cuando yo entré ya había 3.000 mujeres.
De aquellas trabajadoras, de un oficio que se heredaba de abuelas a madres e hijas. No queda ya sino el recuerdo. Desde aquí, nuestro homenaje.
Este es el relato de la semana.
Just one last night.
Castigo del tiempo. Momentáneamente, el aislado cuerpo sin ventanas quedó envuelto en la penumbra a causa de una violenta variación en el voltaje. Un clic metálico se escuchó de pronto y una nube de color verdoso brilló bajo la pálida luz de una lámpara de escritorio. Roger Crankgate sonrió complacido. No tenía fuerzas para más. Su mayor invento finalmente estaba hecho. Después de días y noches de trabajo y sufrimiento, la mayor creación de la imaginación humana había tomado forma. Crankgate acababa de inventar la tan soñada máquina del tiempo. Orgulloso, contempló con deleite el pequeño artilugio lleno de cables y minúsculos botones. Era pequeño, en efecto, perfecto para ser utilizado cuando Crankgate lo dispusiera. Perfecto para cumplir todas las posibilidades que había imaginado. Podría viajar al pasado y absorber el conocimiento de las épocas y los grandes científicos. Conocería a Bohr, Einstein o al mismo Galileo. Mejor aún, viajaría al futuro y utilizaría sus conocimientos para aplastar a los hombres de ciencia modernos. Podía hacer todo lo que quisiera. Pero la ambición de Crankgate fue más allá de lo que había imaginado hasta entonces. Sus pensamientos formaron una idea ansiosa y punzante. Iría hasta el momento en que el hombre apareció en el mundo. Contemplaría a los primeros humanos y tal vez hasta podría convertirse en una figura de adoración al revelarles secretos y enseñanzas. Sí, sería un dios para ellos. El artilugio emitió un largo zumbido y dejó escapar una nube de humo amarillento por su punta en forma de espina. Estaba ansioso por ser utilizado. Al diablo el presente, Crankgate escaparía hacia el pasado y formaría su propio futuro, un futuro en el que él fuera el hombre más grande. presionó algunos botones y su máquina quedó lista para el viaje. Antes de ello, Crankett se dirigió hacia un destartalado escritorio y tomó un viejo y pesado revólver de calibre 45 Colt. Potencia, justo lo que requería para su expedición. No sabía con qué bestias prehistóricas podría enfrentarse. Lo mejor era ir bien preparado. Guardó el arma en un bolsillo de su blanca bata de laboratorio y tomó entre sus brazos al pequeño artilugio. Bajó un par de palancas e inmediatamente una niebla oscura y espesa cubrió sus ojos. Una náusea terrible se apoderó de él y sintió que la cabeza se desprendía de su cuello. La niebla poco a poco comenzó a disiparse y Crankett pudo ver con claridad. No se encontraba ya en su miserable cuarto de trabajo. Ante sus ojos se extendía una llanura gigantesca y solitaria. En el cielo brillaban tres soles anaranjados y una serie de arbustos completamente desconocidos poblaban el suelo fértil, hirviente de insectos negros y asquerosos. Algunas cuevas, probables refugios de bestias, podían ser observadas a lo lejos, y Crankett dirigió sus pasos hacia ellas. La fascinación inicial se había convertido en la ansiedad del descubridor. Al acercarse a una gruta y encontrarla vacía, escuchó un ruido sordo que provenía de su espalda. Giró su cuerpo y dejó escapar un grito al observar la cosa que había estado detrás de él. Un ser horrendo, semejante a un mono deforme, lo miraba detenidamente con unos ojos gigantescos y brillantes. El ser caminaba a cuatro patas, siendo estas velludas y enormes, como las de un gorila. El monstruo abrió su horrenda boca, dejando ver una hilera de dientes putrefactos y una lengua negra, mientras emitía un aullido terrible, salvaje. Crankett no esperó más. Con un movimiento rápido echó mano de su revólver y descargó un tiro contra la bestia. La detonación sonó brutalmente y el eco se encargó de repetirla. El monstruo cayó al suelo, herido fatalmente. Por un momento intentó arrastrarse por el suelo, dejando un camino de sangre verde y hedionda, pero Crankett apretó el gatillo de nuevo. La bala penetró en uno de los ojos de la bestia, destrozando su cerebro y matándolo finalmente. Todo quedó en profundo silencio después. La pequeña máquina del tiempo gritó a su manera, con un zumbido profundo y metálico. Sobresaltado, Crankett contempló con horror cómo el artilugio comenzaba a desmoronarse poco a poco. Como si un terrón de polvo deshecho por el viento se tratara, la máquina desapareció con lentitud, quedando en su lugar el vacío más completo. Por un momento Crankett quedó en shock, pero eso duró poco, puesto que no pudo evitar llorar de pánico al ver que él mismo se desintegraba. Manos, piernas, brazos. Su cuerpo se deshacía inevitablemente hasta que no quedó absolutamente nada. En la llanura silenciosa solo permanecieron los insectos que quedaron destinados a dominar la Tierra desde ese momento. Miles de años de civilización humana se desintegraron con Roger Crankett. Con su pesado revólver 45, había matado al primer antepasado del hombre.
Friki Canciones, algo más que música, con Diego García.
Queridos oyentes, aquí estamos nuevamente con nuestro espacio Friki Canciones. Hoy recordaremos una friki canción Made in Spain, o mejor dicho, Chucky. Nuestras famosas hijas del tomate, las Ketchup, unas chicas que nos conquistaban, o mejor dicho, nos poseían con el soniquete que nos invadía y nos hacía bailar durante el tiempo que duraba la canción o la paraba el DJ. Aserejé, Adejé, de Juventud, ¿qué significa? Pues eso, ni ellas mismas lo sabían. Se dice, se comenta, que podría ser una danza ritual. Lo que sí funcionaba, y todavía funciona, es para hacernos bailar. Aserejé, las Ketchup. Bueno, que después de este bailecito nos vamos hasta la sección próxima de Friki Canciones.
Nuestros compañeros perfectos nunca tienen menos de cuatro patas.
Los animales son sensibles, inteligentes, divertidos y entretenidos.
Por eso se merecen su sección, Mundo Animal.
Los ojos de un animal tienen el poder de hablar un gran lenguaje. Por eso nosotros os queremos hablar de ellos.
Hola, queridos oyentes, y ahora vamos a contar una serie de curiosidades de animales muy cortitas.
La jirafa es el único mamífero que no tiene cuerdas vocales, por lo que es completamente muda. Duerme tan solo 7 minutos por día y lo hace de pie.
La lengua de una ballena azul pesa como un elefante adulto.
Si una medusa llamada avispa de mar te pica, tienes 45 segundos de vida, ya que es el animal más venenoso del mundo.
Cuando una hormiga muere dentro de una casa, de su cuerpo sale un olor que atrae a otras hormigas, que se encargan de enterrarla.
El único animal visible desde el espacio son los corales.
Los mosquitos prefieren picar a los niños que a los adultos, y a los rubios más que a los morenos.
La lombriz tiene 10 corazones situados a los lados del cuerpo.
El corazón de un colibrí o un canario late 1000 veces por minuto.
El ojo del avestruz es más grande que su cerebro.
Los camellos tienen 3 párpados para protegerse de las tormentas de arena.
El material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña.
Un cocodrilo puede correr tan rápido como un caballo.
El elefante africano es el animal terrestre más grande del mundo.
Las hormigas son los seres más parecidos a los humanos en diferentes aspectos. Hacen guerras, aprisionan esclavos, viven en comunidad, etc.
El lagarto escamoso puede disparar sangre por los ojos.
El corazón de una ballena pesa lo mismo que un automóvil pequeño.
Un ratón puede aguantar más días sin beber agua que un camello.
Hay cocodrilos que llegan a medir hasta 12 metros, pero su cerebro es del mismo tamaño que el de un pulgar de un ser humano adulto.
Los hipopótamos poseen una mandíbula tan poderosa que fácilmente cortarían en dos a un cocodrilo.
Las abejas matan más personas por año que los tiburones y los leones.
Un koala duerme cerca de 22 horas al día.
Se estima que en toda la vida de un castor, este habrá derribado más de 50 árboles.
Las jirafas no poseen cuerdas vocales, pero tienen una lengua de hasta 25 centímetros.
Un canguro puede saltar 9 metros de longitud con cada salto.
Los cerdos poseen una piel más sensible que la nuestra, por lo que se revuelcan en el lodo para evitar quemaduras.
El insecto más fuerte es el escarabajo Aldas. Puede levantar hasta 200 veces su propio peso.
Y hasta aquí estas curiosidades de animales muy breves.
Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Limpia tu cepillo de dientes. El contacto de los gérmenes en el vasito de los cepillos puede ser fatal. Los cepillos, por sí mismos, pueden esparcir gripes y resfriados. Habría que limpiarlos 4 veces por semana, sobre todo después de pasar enfermedades, y mantenerlos lejos del resto de cepillos.
You do the one and you're living. You do the other and you may be walking around, but you're dead as a beaver hat.
Nos adentramos en el mundo de los clásicos del cine, grandes melodías y reconocidos momentos. Todo esto y mucho más con Victoria Acha, en séptima fila.
Hola queridos oyentes, hoy en séptima fila traemos una gran película. Nos encontramos ante un drama romántico de factura elegante y sencilla, de aire nostálgico, de emociones contenidas, con un final precioso que te mantiene sin respiración. Un título que debe estar en vuestras estanterías favoritas. Voy a hablaros de Los puentes de Madison, película dirigida por Clint Eastwood en 1995 y uno de los films que a mi entender mejor refleja lo desgarrador que puede resultar estar sometido a los condicionamientos sociales, la cruda realidad a la que nos enfrentamos por no hacer lo que realmente queremos, necesitamos o deseamos. El guión nos sitúa en 1965 y narra la historia de Francesca, Meryl Streep como protagonista, una ama de casa de origen italiano que vive en Iowa. Mientras su esposo Richard y sus dos hijos, Caroline y Michael, se encuentran de viaje, Francesca conoce a un fotógrafo de la National Geographic llamado Robert Kincaid, nuestro querido Clint Eastwood, que ha llegado al condado de Madison para realizar un reportaje fotográfico sobre los puentes de la zona. Francesca plasmará la relación que surge entre ellos en un diario dividido en 3 cuadernos, y la película parte de la muerte de Francesca para que, a través de la lectura de este diario por sus dos hijos, contarnos la corta pero intensa historia de amor que vivió con Robert. En los diarios de Francesca se pueden disfrutar estas grandes frases que encierran grandes lecciones.
Cuando una se hace mayor, los temores se apaciguan y lo que realmente se hace cada vez más importante es que te conozcan. Que te conozcan por todo lo que has sido durante esta breve estancia. Qué triste me parece abandonar este mundo sin que aquellos a quienes más quieres sepan realmente quién eras.
Curiosamente, el mejor melodrama romántico de las últimas décadas no está protagonizado por guapos adolescentes, sino por dos maduros actores que nos regalan una historia de amor conmovedora, real y de una sutileza increíble, mérito del clasicismo del mejor Eastwood. La ceguera de Hollywood la nominó a solo un Oscar a mejor actriz, pero tras su visión, uno no se pregunta si realmente en todo el metraje de Braveheart, más Babe, más Apolo 13, las tres principales películas nominadas ese mismo año, hay un resquicio de intensidad como en esa escena de despedida de los amantes bajo la lluvia, en la que el duro Clint llora de amor colocando la cruz en el retrovisor, el intermitente rojo parpadeando, mientras la mano de Strip duda entre abrir la puerta a una nueva vida.
Por un momento no sabía dónde me encontraba. Y durante un fugaz segundo se me cruzó por la mente que en realidad no me quería. Que le era fácil alejarse. Robert se inclinó como para coger algo de la guantera. 8 días antes había hecho lo mismo. Y su mano me había rozado la pierna. Una semana antes yo estaba en Des Moines comprándome un vestido nuevo.
Esa camioneta está muy lejos de su casa. Es de Washington. Apuesto a que es ese fotógrafo del que estaban hablando en el café. ¿Qué está esperando?
Con este trabajo, Clint Eastwood pasó a convertirse en uno de los más grandes directores del cine norteamericano. Y eso es mucho decir, ya que pocos actores han conseguido el beneplácito del público a dar ese paso. Quiero destacar la belleza y sutileza de las imágenes, la banda sonora, la sencillez y naturalidad de las escenas y las notables actuaciones de Strip y de Eastwood. Para el papel protagonista, Robert James Wyler pensaba en Isabella Rossellini, que era la actriz idónea. Fueron también consideradas Angelica Houston, Jessica Lange, Barbara Hershey, Meryl McDowell, Cher, Susan Sarandon o Catherine Deneuve, con quien Eastwood había mantenido una relación fugaz en el pasado. La apuesta de Eastwood, desde un principio, fue para Meryl Streep, sugerencia de su madre pese a las negativas de Spielberg. Grandes diálogos nos deja esta estupenda película. Recordamos otro conmovedor en el momento de la discusión en la cocina.
No quiero necesitarte.
¿Por qué?
Porque no puedo tenerte.
El rodaje fue fulgurante. Como suele ser usual, Clint Eastwood concluyó el rodaje días antes de lo previsto. Se calculaba 52 días para esta película, pero Eastwood terminó en 42. Tuvo un presupuesto de $35 millones, pero esto no fue nada con su recaudación, que fueron 176 millones. Grandes números para una gran película. Ahora nos despedimos. Pero no antes de recordaros, como siempre os digo, si hace mucho tiempo que no la habéis visto, disfrutarla de nuevo. Ahora sí, las últimas palabras que le dice Robert a Francesca antes de irse y alejarse en la oscuridad.
Solo lo diré una vez. No lo había dicho nunca. Pero esta clase de certeza solo se presenta una vez en la vida.
Porque la realidad muchas veces supera la ficción.
Y porque aunque te lo contemos, no te lo vas a creer.
Por eso, aquí y ahora, parece mentira.
Una sección que no te va a dejar indiferente.
Oh.
Hola, queridos oyentes, soy Merche y en nuestra sección Parece Mentira os voy a hablar de los más antiguos. La iglesia más antigua del mundo está en Roma y se llama San Juan de Letrán. Recibe el título de cabeza y madre de todas las iglesias. Cuando cesaron las persecuciones, a comienzos del siglo IV, el emperador Constantino cedió al Papa el palacio de Letrán, preexistente a la iglesia, para que fuera su residencia oficial. Letrán fue la sede central de la iglesia católica durante más de 1000 años, hasta el siglo XIV, cuando los papas se trasladaron al Vaticano. A finales del siglo XVI, el rico entramado de edificios que se había ido formando en la histórica sede de Letrán fue casi demolido por Sixto V, un papa con pocos escrúpulos hacia el mundo antiguo. Solo consiguieron sobrevivir la antigua y venerada basílica, reconstruida por Borromini en el siglo XVII, y unos pocos restos que se salvaron de la destrucción. La casa más antigua de Europa, Egna de Howard, está en Escocia. Es una casa de piedra y originalmente parte de una granja. Tiene 5.500 años de antigüedad. Aprovecharemos un viajecito a Escocia para ir a verla. Y bueno, la embajada permanente más antigua del mundo, mira por dónde, que es España, en la Santa Sede. Esta embajada fue creada en 1480 por el rey Fernando el Católico, siendo su primer embajador don Gonzalo de Beteta, caballero de la Orden de Santiago. Entre los resultados políticos de esta actividad diplomática destacan el apoyo papal a la reconquista de Granada, el repartimiento del Nuevo Mundo entre España y Portugal a través de la bula Intercaetera en 1493, la Liga Santa para la lucha contra el turco que culmina en la victoria de Lepanto en 1571. Esto es todo, mis queridos oyentes.
Falsas. Apuesto tomas falsas.
Este es el top 10.
Top 10.
Es un edificio victoriano que alberga las cámaras del Parlamento Victoriano.
Las cámaras.
Es un edificio victoriano que alberga las cámaras del Parlamento Británico.
No, no, eso no, 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 no es así.
Y tienes que llevar prendas de...
No, es prendas que abultan mucho.
Evita los aparatos electrónicos a la medida de lo que... Oh. Y aunque creas que no, esto te facilita...
Oh. ¿Has dicho que qué? No, no, eso no, no, no.
Es un edificio victoriano que alberga las cámaras del Parlamento
Británico. ¡Dios, es que es muy fácil!
Es muy fácil, es muy fácil. Si lo piensas, si lo piensas. Es muy fácil, si lo intentas, si lo intentas.
Donde se hace una crítica a la superficialidad en cuanto al es que no me sale esa palabra. Disfruta del cine infantil, que siempre trae alguna... ¡Ay, me aturullo!
Ya que son muchos y buenos los libros que ha escrito. Ya ha escrito para jóvenes. Y traducido y traducciones a 10...
A la vez que en diferentes películas, entre otras, Torrente...
No te pases con las comilonas.
Los inhumanos fueron los primeros en advertirnos que no era fácil nada...
Que nos toca hacer la dieta al cucurucho.
Además de otros temas sin ningún tipo de desperdicios.
YouTube para sus youtubers de 90. Ah, vale. YouTube paga a sus youtubers... Coloca todo... 400, 400...
¡Mil euros!
No se ar...
Oh, no es como una...
¡Mil euros!
Lewis Carroll escribió Alicia en el País de las Maravillas bajo este seudónimo.
Jo, ya verás todas las veces que lo voy a decir mal. No te preocupes, ¿eh?
Es muy fácil.
Con el fin de ir... Con el fin... ¿Ves tan difícil todo? Por ello, usó el seudónimo...
¡Apuesto tomas falsas!
Anécdotas de la historia. A personajes históricos les ocurrió. Y ahora sabemos por qué. Nos lo cuenta Ana Contreras.
Hola, un saludo a todos nuestros oyentes. Hoy tengo una anécdota breve, pero muy simpática, que nos habla de la inteligencia, cabezonería o tal vez ingenio de las personas aparentemente más sencillas. Su título, ¿Cómo conocer a un rey? Se cuenta que durante una cacería, el rey Alfonso XIII decidió permanecer un rato sentado a la sombra de un árbol para así poder descansar un poco, mientras sus compañeros de partida de caza continuaron con la actividad. Poco después, se paró frente a él un campesino que estaba de paso, quien le preguntó al monarca si era verdad que por allí andaba el rey, y de ser afirmativo, si le podía indicar quién era, pues le gustaría conocerlo personalmente. Alfonso XIII se incorporó y pidió a aquel hombre que le acompañara hasta donde se encontraba el resto de los cazadores de la montería y podría averiguar quién era el rey, porque todos los presentes estarían con sus cabezas descubiertas, menos él. Al alcanzar el resto de la partida, todos se descubrieron ante el rey, a excepción del campesino. «Ahora, ya sabe usted quién es el rey», comentó Alfonso XIII. A lo que el hombre contestó, «Pues una de dos, o es usted o soy yo, porque somos los únicos que seguimos con el sombrero puesto». Y hasta aquí nuestra anécdota.
Pues amigos, hasta que ha llegado este nuevo programa de Momentos Compartidos. La semana que viene volvemos. Y antes de la despedida, yo quiero anunciaros que estamos preparando un programa especial. No sabemos aún cuándo se va a emitir porque seguimos trabajando en él. Pero queremos sacar nuestro lado más divertido, más gamberro, más humorístico para mostraroslo a todos vosotros. Para tener uno de esos programas en los que la sonrisa esté garantizada. ¿Qué va a tener ese programa? Pues aún estamos en ello, pero posiblemente nuestras tomas falsas, historias de la historia, un nuevo capítulo con nuestros personajes que ya son conocidísimos y además hablaremos de campañas electorales. Ya os contaré más cosas más adelante, pero bueno, la idea es que no siempre sea pues la rutina del programa habitual, que no te digo yo que no esté mal, no, ni mucho menos, pero... A lo dicho, de vez en cuando, en esta vida hay que sonreír, hay que reír si se puede. Así que para eso, para que vosotros, queridos oyentes, reáis, lo paséis bien, estamos maquinando ya un programa que dentro de muy poquitas semanas estará en antena. De momento, pues nada, si os ha gustado este que habéis escuchado y la semana que viene queréis oír nuevas secciones porque tenemos para dar y tomar, ya sabéis que después del boletín informativo de las 12 del mediodía, aquí en el 100.7 de la FM, nos podemos volver a encontrar. Esto ha sido Momentos Compartidos. Un abrazo, un besazo y a disfrutar de este próximo fin de semana. Y de lo que quede de semana también. ¡Adiós!